Yo sé que el Señor ha hablado últimamente a nuestras vidas de una forma y prédica tras prédica. Y también al momento de estar leyendo la Biblia, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Y es que muchas veces al leer, hay algo que Dios pone delante de nuestros ojos, esa palabra que resalta más de todo aquello que estamos leyendo. El centro de este mensaje está basado en Deuteronomio, capítulo 6. Sin embargo, considero necesario poner un poco de contexto antes de abordar el libro de Deuteronomio. Y quisiera empezar el mensaje en el libro de Génesis. Mucho de lo que tengo aquí está en el libro de Génesis, pero el meollo está en Deuteronomio. Si me pueden acompañar, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a estar mucho en Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Uno de los propósitos de Dios fue crear al hombre para que éste tenga comunión con Dios. Y digo tenga comunión con Dios porque no todo el mundo lo hace. No dije tuviera comunión, hablando en pasado, como que eso solamente se refiere a las generaciones pasadas, sino digo tenga comunión porque habla del estado presente que hay que hablar con Dios y Dios habla hoy. Y lo digo porque en Génesis, un capítulo antes, en el 26:1-26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El versículo dice, hagamos, lo cual nos da a luz que son más de uno. Porque el Creador en el primer día separó la luz de las tinieblas. En el segundo día separó las aguas de las aguas. En el tercer día descubrió Dios lo seco, la tierra, y produjo la tierra hierba verde que da semilla y árboles. En el cuarto día hizo Dios la lumbrera mayor y la lumbrera menor. En el quinto día hizo Dios los seres del mar y las aves. Y en el sexto día hizo Dios a los seres vivientes, bestias, serpientes y animales según su género. Y cuando Dios creó al hombre, lo dotó de inteligencia. Los animales no piensan y solo buscan la supervivencia, mas el hombre tiene inteligencia, porque en Proverbios dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque Él es el Creador. Y desde el principio hay manifiesto que el hombre sabe que existe Dios. Toda la creación de Dios y todo lo que hay en la tierra habla de Él. Y el hombre ha sido creado por Dios para tener comunión con Él. Y es que es interesante lo que Dios ha hablado últimamente a nuestras vidas. En las últimas prédicas que hemos escuchado sobre el matrimonio, donde la pareja se une para ser una sola carne. El hombre es la cabeza del hogar y la mujer respeta a su marido. Y si decimos que el hombre es cabeza del hogar, también es el guía, porque tiene que estar atento a la voz de Dios para guiar su casa. Escuchábamos también en las prédicas pasadas que Abraham tuvo que dejar a su tierra y su parentela, tal como Dios se lo había encomendado. Abraham tenía un oído para escuchar la voz de Dios, y ambos tenían una comunión. Abraham levantaba altares a Dios en su camino, porque todo el tiempo creía en Dios, en todo lo que le decía, incluso cuando le habló de tener un hijo, siendo él un hombre de casi 100 años, y Sarai, su mujer, era estéril. Y aquí es donde me gustaría que me acompañaran en Génesis 22, versículo 3. Génesis 22, versículo 3. Porque así como es importante la comunión con Dios, hay que inculcar esta comunión con nuestros hijos. En el 21 se registra el nacimiento de Isaac, pero en el 22 se habla que Isaac ya era un muchacho. Cuando vemos el inicio del capítulo, nos narra sobre Dios probando a Abraham para que sacrifique a Isaac en uno de los montes de Moriah. Y quiero que veamos esta parte del versículo 5, empezando desde el versículo 3. Yo sé que están ahí, amén. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a su siervo: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo que quiero que veamos aquí es la palabra muchacho, que si bien no nos dice la edad exacta de Isaac, él ya era un muchacho. Un muchacho puede estar entre los 10, 18, 20 años. E Isaac debía tener alrededor de esa edad. Debía tener la edad suficiente para aguantar el ritmo de 3 días de caminata. Y además con la fuerza suficiente para ayudar a su padre a colocar el holocausto. Dejando a un lado estos pequeños detalles, lo que me gustaría que nos enfoquemos es en la parte que dice: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Que nuevamente, desconocemos la edad de Isaac, si 15, 20, 30 años. Algo que resalta aquí es que tanto el papá como el muchacho iban a adorar a Dios. Abraham se encargó de enseñarle a su hijo todos esos años, desde siendo un niño que hasta su juventud, que a Dios hay que buscarlo. Vamos a Génesis 18, por favor, hermanos. Y esta parte está interesante. En el 18, vamos a mitad del capítulo. Génesis 18, empezando desde el 16. Empezando desde Génesis 18, 16, en Génesis 18, 16, nos encontramos a Dios visitando a Abraham. En este contexto, Dios le declara a Abraham lo que hará con Sodoma y Gomorra. Pero quiero que veamos el concepto que Dios tiene de Abraham. Empezamos. Aquí dice: y los varones se levantaron de allí y miraron a Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En la Biblia puede haber muchos ejemplos de buenas cabezas de hogar, pero quise tomar a Abraham porque Dios mismo tenía plena confianza de que Abraham iba a conducir a la siguiente generación. Él tomaría con seriedad la responsabilidad de la crianza de la próxima generación justa y fiel en los caminos de Dios. Y hermanos, Por si no lo hemos notado, en este capítulo nos revela una gran verdad. Génesis 18, en la Reina Valera, el principio, ¿qué tiene por título? Promesa del nacimiento de Isaac. Pero el pasaje sobre Sodoma y Gomorra viene después, lo que nos revela que las palabras que Dios expresa de Abraham fueron aún antes de que Isaac naciera. El niño solo era una promesa, aún antes de ser procreado, y Dios le dice a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí que guarden los caminos de Jehová. En este mismo capítulo 1 y 2, vemos otra característica de Abraham. Génesis 18, versículo 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Tres varones vinieron a él, y como Abraham conocía a Jehová su Dios, al verlo se postró en tierra. Tanto Abraham como Sara conocían a su Creador y sabían cómo conducirse delante de él, y tanto así que ellos mismos se encargaron de enseñarle lo mismo a su único hijo Isaac. Y lo mismo vemos más adelante conforme vamos leyendo en la Biblia. Isaac engendra a Jacob y se encarga de transmitirle el mismo mensaje. Y nos damos cuenta porque vemos que Jacob, ya cuando tiene por mujeres a Lea y a Raquel, y que por cada una trabajó 7 años, y que Dios se encargó de darle las bendiciones a Jacob, el tío Labán ya no miraba con buenos ojos a Jacob. Y vemos que Jacob quiere huir de Labán. Génesis, acompáñame, 31:5. Ya no lo ve. Ya no. Aquí dice 31, versículo 5. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Una generación más que declara que Dios existe, que Dios busca y protege a su pueblo, por lo que es importante que el padre de familia, desde que los hijos son solo niños, les enseñen, les guíen, les muestren que Dios habla hoy y por siempre. Y si vemos en la genealogía de Abraham, podremos notar que Abraham es hijo de Taré. Taré es hijo de Sem, primogénito de Noé. Y Noé escuchaba la voz de Dios. Generación tras generación, donde el padre de familia está atento a la voz de Dios. Quiero que noten esto que yo tenía subrayado en mis notas en Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y convendrá que lo tengan subrayado. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y después Dios habla con Noé para mencionarle lo que vendrá, el diluvio. Y se encarga de darle una serie de instrucciones sobre cómo construir el arca, medida por medida, quiénes estarían adentro, qué animales tenían que llevar y qué alimento tenían que llevar. Y de todo se encargó Noé, porque al final del capítulo menciona, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Que como mencioné al principio, Dios creó al hombre para tener comunión con él y él con Dios. Es importante que el varón, el padre de familia, entre en una relación con Dios y guíe a la familia en las cosas de Dios. Un siervo a la voz de su Señor. Un siervo que se encarga de transmitir el mensaje a las futuras generaciones. El Dios de mi Padre ha estado conmigo. El hogar cristiano es un hogar que conoce a Cristo. No es un hogar que tiene por nombre cristiano porque sigue una religión, sino porque se han encargado de transmitir que Dios está en ese lugar. Dios ha estado de generación en generación. Es un hogar que ambos, tanto el hombre como la mujer, se han encargado de transmitir el mensaje a sus hijos. El varón es la cabeza del hogar y la mujer su ayuda idónea. El varón guía y la mujer prepara. El varón trabaja y la mujer edifica. El varón corrige y la mujer enseña. El varón da instrucción y la mujer dirección. Y como lo mencioné al principio, el centro del mensaje en Deuteronomio capítulo 6. Si me quieren acompañar, hermanos. Pero primero yo les voy a leer Proverbios 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y hermanos, ¿cuál o cuáles mandamientos? ¿Cuál es esa sabiduría de que habla mi padre? ¿Cómo obtengo esa inteligencia? ¿Están conmigo en Deuteronomio capítulo 6? Versículo 1, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hijo, ama a Dios, Jehová uno es. Y repítelo. Hijo, ama a Dios, Jehová uno es. Todos los días, todos los días. Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, hijo, Jehová uno es. Ama a Dios. Es de suma importancia que el hombre del hogar conozca a Dios para que los hijos digan: el Dios de mi padre ha estado conmigo. El hombre se tiene que acercar a Dios y tener encuentros con Él, que lo alabe, que lo ministre, que lo adore y todo eso se lo enseñe a sus hijos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, y delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Una vez que te has entregado a Dios, tu nuevo camino se convierte en una cuestión de caminar diariamente con Él. A medida que te esfuerzas cada día, podrás conocer y hacer la voluntad de Dios. Caminar de la mano de Dios mientras avanzas en tu vida requiere de una comunión con Él todos los días, como lo hacía Abraham. Y si recordamos nuevamente en Génesis 22, Abraham edificó un altar, ató a su hijo para sacrificarlo, y vemos que dice: una voz del cielo habló a Abraham para detenerlo. Vemos lo que dice en Génesis 22, versículo 13. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar, de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuán importante es tener un oído para escuchar la voz de Dios, una disposición para hacer el holocausto y buscar a Dios siempre. Buscar al Señor con humildad y sencillez mediante la oración diaria te acercará más a Dios y aumentará tu disposición a abandonar aquellas cosas que te están destruyendo. Dios nos ha mostrado una y otra vez cómo vivir. En el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, se revela una serie de preocupaciones del autor San Pablo por la organización de la iglesia. Resulta evidente su interés por dotarla de normas de vida y conducta válidas para cada miembro individualmente, como para la edificación y el crecimiento espiritual de las congregaciones en conjunto. En la primera epístola de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, ¿quieren acompañar, hermanos? El título dice: requisitos de los diáconos, de los obispos. Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí me detengo, hermanos. Como mencioné anteriormente, Pablo estaba interesado en dotar a la iglesia con normas de vida y conducta, y dije, válidas para cada miembro individualmente. ¿En dónde aplica esto? En tu propia casa. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si continuamos en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y esto también lo tenía marcado en amarillo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto que acabamos de leer aplica a toda cabeza de hogar. Que se conduzcan de esta forma para no caer en descrédito y en lazo del diablo. Más normas se vienen a continuación y tiene por título requisitos de los diáconos, que de misma forma aplica para toda cabeza de hogar. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y en el 11, y las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y concluye el mensaje de los diáconos, porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y te preguntarás, ¿cómo empiezo nuevamente a conducir mi vida delante de Dios? Recordemos nuevamente Génesis 18. Ya lo vimos. Y alzó sus ojos, 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. La oración es una parte esencial de tu relación con Dios. Dirígete a Dios orando como Jesús enseñó, no usando vanas palabrerías ni muchas repeticiones, sino: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando necesites tomar una decisión en tu vida, primero habla con Dios. Orar es hablar con Dios, sabiendo que eres su hijo y que estás en Cristo. La oración te lleva a interesarte en el propósito eterno de Dios más que en las situaciones temporales. Cuando te involucras en su propósito, vas a conocer mejor el corazón del Padre y aprenderás a ver las cosas desde su perspectiva. Así lo entendió Noé. Así lo entendió Sem. Así lo entendió Taré. Así lo entendió Abraham. Así lo entendió Isaac. Y así lo entendió Israel. Jesús sabía que podía hablar honestamente con Dios y entendía los propósitos del Padre para él. Su mayor deseo era hacer la voluntad de su Padre. Es difícil que seamos hijos obedientes si no sabemos la voluntad del Padre. Jesús sabía lo que le esperaba, conocía los planes de Dios, se obligó a obedecer el propósito de Dios por amor a todos nosotros, porque escuchaba al Padre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como padres, debemos llevar nuestros hogares delante de Dios. Es nuestra responsabilidad grande, pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo es posible. Que nos acerquemos con corazón humilde para hacer su voluntad. Recientemente, y cito para recordar, que el Señor ha colocado las sendas antiguas para que andemos en ella. La cabeza del hogar tiene que andar en las sendas antiguas. 3 días de camino anduvo Abraham con Isaac hasta los montes de Moriá. 3 sendas antiguas que repasar en el camino con nuestros hijos. Apartarnos del mundo y las malas amistades. La música, desposor y matrimonio. No olvidemos las maravillas que el Señor ha mostrado en nuestras vidas, como el pueblo de Israel hizo tras salir de Egipto. Ellos olvidaron rápidamente tras ver todo lo que el Señor había hecho por ellos. Que, como Moisés, estemos siempre atentos a la voz de Dios. Pero qué importante es que la cabeza del hogar, como Moisés, busque a Dios. Es de suma importancia que las cabezas de hogar presten atención a cómo conducirse en su propia casa, que sean irreprensibles para poder llevar su hogar delante de Dios. Que cada día repitan a sus hijos: hijo, recuerda, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, para que los hijos, cuando crezcan, digan: el Dios de mi padre ha estado conmigo siempre.